Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 10 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1555 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y hoy también las de Andrea Shishona, que viene a visitarnos. ¿Voy a decir que a divertirse? Pues espero que un poco sí, que no lo pase mal, pero en realidad no será diversión, viene a contarnos cosas un poco más profundas. Andrea, que no vienes desde, culpa mía por cierto, desde marzo del año 24.
Pues...
Buena tarde.
O buena vespra, buena tarde, sí.
Perdón, que lo he dicho en catalán, que vosotros tenéis un idioma propio, sí, cierto.
Correctamente, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como... Pues yo es que... Cuando alguien me dice, estás en tu casa y ven cuando quieras, como no me toquen a la puerta, yo no hablo porque me da mucho coraje. Ostras, es como cuando te dicen, esa es tu casa, ven cuando quieras, yo no me presento en la casa de un amigo y a no ser y entro, no sé.
Hay unos, pues yo soy un desorganizado y no te puedes ni imaginar cómo me arregláis la vida cuando alguien dice, oye, que hace mucho que no voy. ¿No te apetece que grabemos? Porque a mí sí me apetece que grabar con todas las personas con las que he grabado. Así de claro te lo digo.
Pues,
todo el rato, además.
Yo creo que a muchas de nosotras, o muchos de nosotros, no sé, lo que nos pasa es que piensas, ostras, a ver si me estoy haciendo pesada, me estoy haciendo pesado, y si no me llamas porque hay alguna razón.
Claro, evidentemente. ¿Quién te va a querer a ti? ¿Quién te va a querer, Andrea?
¿Cómo es eso? Quien te conozca, que te compre o algo así, se dice por aquí, por esta tierra.
¿Qué te iba a decir? Claro, yo te invito a que vengas y tú me cuentas, no voy a decir un drama, pero bueno, una historia un poco chunga, porque tú estabas trabajando como trabajadora social. La gente no sé si lo sabe, los nuevos oyentes, la nueva audiencia que se sigue sumando, que me alegro mucho además que ocurra, a Bala Extra, igual no te ha escuchado porque hace más de un año que no vienes. Tú eres trabajadora social como yo, bueno, pero en joven, tú eres en formato joven, yo soy en formato señor mayor, y trabajabas en un centro de día de mayores de la ciudad de Alacant.
Correcto, yo si quieres empezamos como en las pelis, ¿no? Creando una ambientación para que la gente se ponga...
Hay que contar las cosas en plan true crime. Yo ya me he dado cuenta, el otro día en una reunión de trabajo, los lunes que hacemos reunión de equipo... Le dije a una compañera, me estás contando la historia como si fuera un podcast de True Crime. Sigue, por favor, no pares, que no puedo. Entonces, claro, tú trabajabas como trabajadora social. Trabajabas, ya estamos utilizando un verbo que da alguna pista.
Sí.
Trabajabas en un centro de día.
Yo trabajaba como coordinadora y trabajadora social. Ya que
o sea, las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí,
esa
me acuerdo.
Es otra historia que hoy no voy a abarcar, pero que hubiera sido para que fuera por otros derroteros el programa de hoy, que es cómo muchas veces se aprieta a los profesionales para que asuman puestos imposibles. Por convenio ponía que se necesitaba para el servicio a una trabajadora social para 4 horas y a una coordinadora para 4 horas. Entonces, ¿qué? Por tema de operatividad... Sería la misma profesional.
Con lo que tienen una trabajadora social 8 horas y una coordinadora 8 horas.
Bueno, es que si te digo que estaba 4 horas en total, ya imagínate. O sea, eso era un descalabro de que... Ahora iré desarrollando un poquito el tema porque estaba enamoradísima del proyecto y siempre era una metáfora que yo he utilizado, un símil que yo he utilizado muchísimo, que es el de el caballo y la zanahoria, que le ponen al caballo la zanahoria delante, colgando de un palo con un hilo, y entonces el caballo nunca va a alcanzar la zanahoria porque siempre estará un pasito por delante. Pues yo me sentía así, siempre... habían promesas de que el proyecto, de que el recurso iba a mejorar, de que todo iba. Pero bueno, me
todo
adelanto.
Muy capitalista.
Sí, exacto, me adelanto. A ver, el recurso, servicio de estancias diurnas.
Sí.
No centro de día. Aquí ya nos da una pequeña pista de lo que va a ser el gran talón de Aquiles. Aunque en la puerta del recurso ponía centro de día, ¿vale? Uh-huh. El servicio se llamaba servicio de estancias diurnas, que viene a ser como cuando en el cole o en la uni te decían no te repitas siempre las mismas palabras y buscas cambiarlas para que signifiquen más o menos lo mismo, ¿vale? Porque servicio centro de estancias diurnas de día, ¿vale? Y dábamos prácticamente los mismos servicios que se da en un centro de día.
O sea, ¿cuál era el objetivo del cambio de nombre?
Yo tengo una hipótesis que, como no puede llegar a ser teoría porque no la tengo probada, que es que el recurso no cumplía los requisitos técnicos para ser considerado un centro de día. Esto es una película que yo me he montado, ¿vale?
Sí.
Y por eso se llamaba servicio de estancias diurnas, porque si no, no le veo ningún sentido, porque hacíamos exactamente lo mismo que un centro de día, que era una atención integral a personas mayores desde las 9 de, aproximadamente, ¿vale? Porque había gente que llegaba antes y había gente que se iba después porque teníamos servicio de transporte desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hacían talleres de fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, que en psicología hacían desarrollo cognitivo, memoria, el tema de gestión emocional, también hacían con la animadora sociocultural fiestas, manualidades. Yo hacía atención a familias y todo lo que fuera como puente con las instituciones externas. También comían, hacíamos fiestas, hacíamos actividades más lúdicas, venían a hacer actividades con nosotros, pues asociaciones y grupos culturales del entorno, y era un servicio precioso porque era muy bonito.
¿Dabais cobertura a toda la ciudad de Alacant? De Alicante,
a todos.
A toda la ciudad, vale. Preguntas concretas, luego te enrollas con lo que tú quieras.
Sí, adelante.
Tú trabajabas para una empresa.
Correcto.
Una empresa de mercado.
Uh-huh.
Una SA, una SL o lo que fuera.
Sí.
Vale. Tampoco vamos a decir nombres, no viene el caso.
Si la buscan, la encuentran.
Y,
pero
y esa SL, supongo que SL, bueno, igual no, depende de lo grande que sea. Estaba subcontratada, digamos, para prestar ese servicio por el Ayuntamiento de Alacant.
Correcto. Uh-huh.
Vale. Y a su vez, lógicamente, para quienes no controlen el tema de servicios sociales, dos aclaraciones. Bueno, una aclaración y una pregunta. Excepto en Euskadi, que son las diputaciones forales, y por ley de territorios históricos tienen la competencia de asistencia social, así se sigue llamando todavía, el resto de España, la regulación de los servicios sociales, la inspección de los servicios sociales y todo este tipo de cosas, bueno, de hecho en Euskadi la inspección también pertenece a la comunidad autónoma. Se hace desde la comunidad autónoma, ¿sí? Se inspeccionan los servicios desde la comunidad autónoma. Una pregunta te he dicho, una aclaración y una pregunta. Una pregunta que luego tendremos que aclarar porque esta tú y yo la vamos a entender, pero igual la audiencia no. ¿Grado 2 de dependencia?
Vale, aquí por eso te he comentado yo que en mi cabecita, porque yo necesito mucho estructurarme la información porque si no os tengo casi rozo la verborrea o como a mí me gusta llamarle incontinencia verbal.
Uh-huh.
Me había estructurado como para ubicar a la gente en el tipo de servicio que era precisamente para eso. Este servicio, en su origen, era para personas autónomas.
Vale, sin grado de dependencia.
Sin grado de dependencia.
Recordemos ahí, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es menos, el grado 3 es más. El recurso típico de un grado 3 sería una residencia, si se quiere ir a una residencia, ¿vale? Uh-huh. No es obligatorio. Digo,
¿Me permites explicárselo un poquito a la audiencia cómo se lo explicaba yo a las familias? Grado 1 es una señora o un señor que necesita asistencia para un par de tareas al día. Normalmente, ¿cómo se llaman estos? Las tareas instrumentales que vienen a ser comprar, a lo mejor limpiar la casa, cocinar. Un grado 2 vendría a ser cuando la persona necesita para las actividades básicas de la vida diaria, es decir, comer,
ducha,
higiene, exacto, ya para la propia supervivencia de la persona. Y creo que es una o un par de veces al día. Y el grado 3 vendría a ser cuando no puedes prácticamente dejar a la persona sola en su uh-huh. domicilio. Eso sí. Vendría a ser más o menos, no sé si se homogeniza en todas las comunidades autónomas.
Sí, sí.
Pero
esto es una regulación del Estado, forma parte de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, que luego se han ido desarrollando pues decretos, historias del
Exacto.
Estado.
Y hay algunas comunidades autónomas.
Como su transposición a las comunidades autónomas. Luego tienen que cumplir las comunidades autónomas. Pero la regulación es regulación del Estado. Por ejemplo, antiguamente, cuando te daban un grado 1 de dependencia, o un 2 o un 3, para poder percibir la prestación por cuidados en el entorno familiar, el dinero que te da la administración por el hecho de tener la dependencia, tú tenías que tener convivencia con un pariente de primer, creo que también de segundo grado de consanguinidad en tu domicilio. El Estado dijo, esto no tiene sentido. Grado 1 es una persona que puede vivir de forma autónoma, como has dicho tú, con apoyos puntuales. Vamos a permitir que el cuidador principal, para ese cuidado en domicilio, pueda no residir con la persona. Y ahora, en cualquier parte de España, tú puedes recibir lo que llamamos la PCEF, la prestación por cuidados en el entorno familiar, la puedes recibir aunque nadie viva contigo. Y sin embargo, hay alguien cuidando, alguien o alguienes, cuidando de ti en casa.
Sí, incluso ya, pero esto sería para irnos por otro sitio. Incluso imaginémonos un señor que vive con un hijo y ese hijo trabaja y viene otro hijo a hacerse cargo de su padre, es el que supervisa, el que cuida, el que apoya. No tiene por qué ser el cuidador el que vive con su padre, puede ser otro. Es que ahí hay
En el grado 1 y después de la aprobación de esto, que fue creo que en el año 23, la Diputación de Vizcaya la asumió en el año 24. No. Con anterioridad, sí o sí, grados 1, 2 y 3 había que convivir para ser cuidador principal. Ahora se exige solo para el grado 2 y para el grado 3.
Aquí me sabe mal porque yo soy muy insegura en estas cosas, pero estoy bastante, bastante segura de que yo aquí, en la pandemia, es decir, en 2020, cuando estaba trabajando en un ayuntamiento,
sí.
Asesoré a una familia porque estuvimos con el Google Maps, mirando para ser cuidador no profesional, en la Generalitat Valenciana, en ese momento ponía que tenías que vivir a menos de 20 kilómetros. Y entonces, de Torremanzanas al COI que vivía la familiar, no creo yo que aquí no estoy tirando porque es la ciudad más grande que hay cerca de Torremanzanas, no estoy aquí dando datos de nadie, estuvimos calculando cuántos kilómetros habían. Y creo recordar que habían 12, entonces entraba. Venga, lo que tiene que ser es, ahora ya creo que lo han cambiado y tiene que ser una distancia lo suficientemente razonable para, van flexibilizando, van cambiando, por lo menos aquí en la Generalitat Valenciana van oscilando así en tanto en cuanto a la tarea, a la tarea y las características del cuidador no profesional. Pero ya te digo que me acuerdo de aquel caso en concreto y por lo menos hace 5 años, es decir, 3 años antes del 2023, sí que se permitía que la persona no conviviera con el cuidador, con la persona cuidada. Otra cosa es el grado 3, que el grado 3, como hemos dicho, ya necesita una supervisión continua. Pero el grado 2 estoy bastante segura ahora y abierta completamente a que alguien en comentarios o que te escriba a ti diga Andrea se equivoca porque patatas. Pues yo lo asumo porque aquí las leyes y las prestaciones son... Es que te puedes encontrar en un mismo año 2 modificaciones, que por desgracia...
Bueno, estoy viendo, estaba buscando aquí, estoy viendo que la regulación es para todo el Estado, pero con matices. Porque es verdad que hay una cierta autonomía de la comunidad autónoma. Por lo tanto, uh-huh. eso que tú estás diciendo es perfectamente posible, ¿vale? Que en Euskadi se pidiera y se pide convivencia en los grados 2 y 3 y que en la comunidad autónoma se pidiera cercanía. Bueno, en el grado 3 yo creo que casi seguro que en ningún sitio se permite que no sea convivencia por lo mismo que tú has dicho. Porque si en un grado 3 no convives con la persona se va a morir. O sea, así de claro. Pero bueno, bien, vamos a superar esto, vale. Que es un poco explicación del tema de dependencia. El caso es que teníais un centro.
Sí.
Que de alguna uh-huh. manera era casi un centro de día, pero que podía ser que no cumpliera todos los requisitos que exige la comunidad autónoma para calificarlo como tal.
Yo tengo una teoría. Bueno, creo que tengo dos hipótesis que pueden convivir. La primera es que el servicio era del Ayuntamiento de Alicante.
Sí.
En su primer momento. Entonces, el Ayuntamiento de Alicante puede decir, yo hago con mi servicio lo que me da la gana. Entonces,
o sea, que era gestión directa, quieres
gestión
decir.
Gestión directa del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué uh-huh. pasa? Que
¿el
si
edificio
es,
de quién era?
El ayuntamiento era, ay, perdón, el edificio era del patronato de vivienda que y ahí estaba también un centro de salud y
o sea,
creo,
propiedad del ayuntamiento.
Propiedad del Ayuntamiento de vale. Alicante y era un edificio muy nuevo de 2009 que nos trasladaron, bueno, las trasladaron a ellas. Yo me incorporé en 2022, la segunda incorporación, pero el servicio venía operando desde finales de 2000, perdón, desde finales de los 90, no sé si el 97 uh-huh. o el 98, no lo tengo muy claro, lo tengo ahora un poquito uh-huh. Borroso. El servicio estaba ubicado en una primera planta que era, de verdad, os lo digo, que era precioso porque el edificio nuevo, ventanales enormes, dábamos a la Plaza América, que es un parque con bastantes árboles frondosos, mucha luz, las estancias eran muy amplias y jolines, es que a mí todavía a día de hoy, habiendo pasado casi 2 meses, me duele mucho hablar del centro. Entonces, ¿qué pasa? Que un centro de día tiene que cumplir unas características técnicas, entre ellas que esté en una planta baja.
Uh-huh.
Porque por un tema de accesibilidad.
Claro.
Y nosotros estábamos en una primera planta. Cuando llegaban los usuarios, no la habían compañeras auxiliares tanto de enfermería como de servicios varios, porque ahí al final todas hacían de todo. Las de servicios varios se encargaban más de un tipo de tareas y las de enfermería más de la atención sociosanitaria. Pero se entiende lo que es el continuo de la actividad de la jornada, más o menos, pues ahí las compañeras recepcionaban a los usuarios y a las usuarias y los subían a la primera planta con ascensor. Uh-huh. Entonces yo tengo la teoría de que, en primer lugar, como el servicio era del ayuntamiento, pues a mí me da lo mismo, yo lo pongo en una primera planta porque, oye, estoy dando el servicio, déjeme usted a mí tranquilo, yo he encontrado esta sí. ubicación y aquí va el centro de día. Y en segundo lugar, porque, uy, no, usted no le puede llamar a este recurso centro de día. Bueno, pues le pongo servicio de estancias diurnas. Uh-huh. Esa es mi teoría, pero ahora
tiene puede... toda la pinta de ser así, te digo, como, entre comillas, diseñador de algunos servicios desde la administración, tiene... toda la pinta de ser eso, exactamente eso que dices.
Yo, porque es que encima de todo, cuando tú entras al recurso, en letras de estas metálicas en relieve modernillas, encima uh-huh. de la puerta pone centro de día. Es que no era una... Entonces había gente que le llamaba centro de día, había gente que le llamaba servicio de estancias diurnas, había gente que le llamaba centro de mayores, encima de y esto ya es una anécdota chorra, pero enfrente teníamos un centro de mayores y más uh-huh. una vez vino también del ayuntamiento, vino un señor una vez de una empresa de estas de distribución de ¿cómo era? De material de limpieza. Y uh-huh. nos descargó un palé de rollos de estos jumbo grandes para limpiar. Y yo le decía, yo es que estoy muy segura, claro, como coordinadora, de que esto no es para aquí. Y, no, no, que a mí me han dicho que es para el centro Plaza América. Y yo le decía, dime exactamente la dirección. Y fue ahí y el señor, venga a descargar. Al final le tocó, pues, por no... pinceladita, por no escuchar a la pesada.
Que por... Ay, es que las chicas decís unas cosas que es que no centráis.
Que no, ¿tú qué vas a saber? Pero señor, que hágame caso, escúcheme, soy la coordinadora del servicio, ¿sabré yo si tengo que, si estoy esperando alguna recepción? Bueno, esto aparte, pero bueno.
Demasiado
que sí,
joven y demasiado chica.
Tampoco soy tan joven, 41 años, tampoco
bueno,
es tan
tampoco
joven.
Hace falta, restregárselo
sí, aquí, a los viejos. Aquí fuera vergüenzas de decir la edad. Bueno,
faltaría
pues,
más.
Eso, que era lo que te estaba comentando, que me estoy enrollando y no quiero. Pues tenemos un servicio, tenemos 40 usuarios, tenemos un perfil de... Sobre todo se buscaba atender a personas mayores, solas, que tuvieran una... que estuvieran empezando a tener un poco de dependencia. Podías estar en ese limbo entre que... te hacen la valoración, sí. No es... pero sobre
un 23,
todo era...
24, un 25, un 26, o sea, entre el riesgo de dependencia y no personas
pero sobre,
que igual
sí,
empiezan a tener
pero sobre todo
olvidos.
Era un tema de... Exacto, un tema de envejecimiento activo, envejecimiento saludable, uh-huh. También prevenir la soledad no deseada, y la gente venía allí, muchos usuarios y muchas usuarias, principalmente señoras, porque uh-huh. creo en el último momento solo teníamos unos 3 o 4 señores, el resto eran señoras. Le llamaban cariñosamente.
No sobrevivimos lo suficiente.
Y los señores como que muchas veces se mostraban reticentes a venir al recurso. Uh-huh. Eso también
pues los
también
que
me
más lo necesitan. ¿Dabais comidas?
Sí, había servicio de comedor y desayuno. El almuerzo estaba solo pautado para la gente que tuviera problemas de diabetes, uh-huh. y comida. Y yo le llamaba, aunque nosotras en el planning le pusiéramos merienda, yo les decía de broma a las usuarias que era tomarse el café, porque se lo tomaban a las 3 de la, sobre las 3 y media de la tarde, 3 y media, 4, era cuando se tomaban ahí un pequeño cafetico.
Es verdad, a veces los recursos los planificamos un poco en función de los turnos de trabajo, más que de... Esto pasa en los hospitales a veces también. Más que de las costumbres locales respecto a la hora en que se hacen las comidas.
Esa broma también la gastábamos mucho en plan de... Cuando en verano, sobre todo por organización varia, tenían que empezar a comer antes de la una, un poquito antes de la una, yo... una broma, un chascarrillo que tenía era ¿qué somos, europeos? Entonces, ¿por qué?
Eso.
Como
horario
que
francés.
Que nos hemos pensado aquí.
Eso aquí es un brunch. Eso aquí es un brunch.
Exacto, eso es la cerveseta.
Vale. Pero entonces tenemos un centro que nos dibujas con mucho cariño como un lugar bonito donde estar, apacible, que a lo mejor no era un centro de día, pero era un centro de día y cumplía
era un centro
las
de día.
Funciones. Mm. Pregunta concreta. ¿Las personas usuarias os llegaban derivadas de los servicios sociales de base de las distintas bases de Alicante?
Uh-huh.
Vale. Vosotras recibíais, no os metíais con quién ingresaba y quién no ingresaba. Eso
no.
Venía dado ya por el ayuntamiento.
Pasaban un último cribado con nosotras. Porque, claro, aquí él era, vaya usted a servicios sociales, solicite plaza en servicios, estancias diurnas. Entonces, la trabajadora social hacía la valoración. Esa valoración pasaba al Ayuntamiento de Alicante, bueno, al Servicio Técnico de Mayores y Autonomía, y ellos hacían un cribado, y dependiendo del perfil de la persona, porque tú sabes que las trabajadoras sociales de base muchas veces no mueve más lo emocional que lo técnico, entonces algún expediente se podía pasar un poquito por debajo del radar respecto a que la necesidad era más por ausencia de otros servicios que porque fuera este el adecuado. Entonces, alguna vez nos ha pasado que hemos tenido que, tras hacer... Yo recibía el expediente, llamaba a la familia o a la persona, porque venía gente sin familia, que esta es una de las tragedias que tenemos en el SED, en el Servicio de Estancias Diurnas, como las ganas de beber, que... es que hay gente sin familia que se ha quedado ahora pues completamente desamparada. Pues yo lo citaba, hacíamos una valoración conjunto con el resto de profesionales. Si a mí, ellas confiaban mucho en mi criterio, ¿vale? Pero si yo había algún aspecto que me generaba dudas, se podía realizar otra valoración por parte del área que no estuviera muy clara. Ejemplo práctico, una persona ciega o prácticamente ciega. Yo le solicitaba una valoración a la terapeuta ocupacional para comprobar si esa persona, tras la orientación inicial correspondiente o un periodo de adaptación razonable, se podría orientar lo suficientemente autónoma en el centro para poder venir y hacer. Para mí la frontera era que no necesitara a una profesional de continuo para asistirla, entonces no era perfil para venir aquí al centro. Pues una vez con mi valoración o la valoración complementaria de la técnica correspondiente, pues ya se valoraba si esa persona venía o no. Hay personas, por ejemplo, que una de las últimas que tuve que rechazar fue por un tipo concreto de enfermedad mental que yo, por la naturaleza de esa enfermedad mental y porque en la entrevista sí que vi que se manifestaba con más asiduidad de la que la familia decía, pues con todo el dolor de mi corazón tuve que decir que no, porque no éramos un servicio especializado para atender a determinados grupos de la sociedad. En teoría, éramos un centro de día para personas mayores, no dependientes, y que estaban solas, que señoras, que se habían quedado viudas, señores divorciados, que ahora hay muchos, los primeros divorciados están llegando a los 70 y muchos 80, que eso daría para que otro día viniéramos y habláramos, porque telita marinera. Bueno, la cuestión que teníamos ese perfil. ¿Qué pasa? Que como en Alicante no hay otros servicios, otros centros de día públicos, las compañeras, las trabajadoras sociales, alguna vez nos han enviado expedientes que en teoría no cumplirían los requisitos para entrar. Y con el beneplácito del servicio técnico responsable del Ayuntamiento de Alicante, pues las hemos atendido y han estado ahí en el centro, fantásticas, estupendas, y se han adaptado genial, porque un grado 1, vamos, perfectísimamente podía estar ahí en el centro de día. Y algún grado 2, tranquilamente también, sin ningún problema.
Estaba...
Tú córtame cuando quieras, que a mí me das un poquito de cuerda.
Te quería dejar que lo expliques. Voy a hacer un elipsis. ¿Un elipsis se dice? Puede ser que se diga un elipsis, no me hagas mucho caso. Voy a hacer como algunos cineastas y voy a adelantar una buena parte del relato leyendo lo que dijo y lo que dice ahora. A ver si consigo dar con ello, Lo que dijo y lo que dice ahora, bueno, dijo en el diario Información de Alicante, que es posiblemente el diario más serio de la capital, ¿sí? Bueno, y de la provincia, y posiblemente de toda la comunidad autónoma. Es un periódico de prensa ibérica, bastante moderado, vamos a decir. Decía que el ayuntamiento cerraba el centro de mayores de Plaza América, que le llamaba Centro Altozano, ¿puede ser?
La zona es el barrio de Altozano, pero es plaza. Sí, bueno, sí, pero para que la gente se aterrizara.
Hablaba de que se cerró en agosto. Mira, igual hasta te encuentro por aquí en alguna foto. A ver, tengo vídeos y todo.
Seguramente no me vas a encontrar.
No te voy a encontrar, vale.
No.
El caso es que habéis estado protestando, o alguien ha estado protestando.
Sí, yo también, de alguna manera, también he participado.
Y me encuentro una noticia, la noticia es de hace 7 días, que dice, porque de lo que estamos hablando aquí desde el principio, que no lo hemos expresado, pero porque hemos dicho que íbamos a contarlo un poco de esa manera,
al otro crime,
es
sí.
Que el centro cerró a finales de agosto, porque la Generalitat Valenciana, con un Consell de Servicios Sociales, como lo digáis en valenciano, gobernado por el PP o dirigido por el PP, le dijo a los servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante,
también gobernados por el PP,
hola, buenas, no cumples con las normas autonómicas, te quito la financiación. Y el Ayuntamiento de Alicante, no el Ayuntamiento del pueblo donde yo trabajo con 15.000 habitantes, no, el Ayuntamiento de Alicante, con los 100.000 que seáis, dijo, ah, si no nos lo financia la Generalitat, lo cerramos. Y lo chaparon. Gracias a las protestas, dice el diario Información, ya digo, es un diario que yo cuando tenía mi casita en la zona de Torrevieja, cerquita de Torrevieja, solía leerlo. Mm. Me parece un diario, bueno, de centro-izquierda, vamos a decir. Más de centro que de izquierda, pero
sí,
moderado. También. Bastante moderado políticamente.
Es muy conciliador con el gobierno local. Sí, de la...
sí, eso es. Son periódicos como le pasa al Correo, que es un poco centro-derecha, pero que en realidad se lleva bien con quien gobierne. Que al fin y al cabo es quien paga la publicidad institucional y que el periódico tire para adelante. Dice, Alicante recuperará el centro de mayores de Plaza de América tras las continuas protestas por el cierre, dice el periódico. Habla de lo que dice el alcalde, que por cierto se llama igual que un concejal muy famoso de unas legislaturas aquí en el Ayuntamiento de Bilbao, me ha hecho mucha gracia, Barcala.
Sí.
Anuncia que el gobierno local busca una nueva ubicación alternativa para poder licitar el servicio de estancias diurnas, cumpliendo así las exigencias de la Generalitat para que siga financiando el programa cancelado en agosto. Bien, preguntas que me surgen. Si esto se cumple, que no está claro que se vaya a cumplir porque las protestas continúan, precisamente porque no tenéis muy claro que esto se vaya a cumplir, si esto se cumple, ¿vosotras tenéis derecho a algún tipo de subrogación? Quiero decir, se va a hacer una licitación nueva, vale, comprensible. En esa licitación nueva puede que entre la empresa que estaba u otra empresa. Si entra otra empresa, ¿vosotras vais a tener derechos de subrogación? Porque recordemos que cuando la administración cambia un servicio subcontratado de empresa, las piscinas municipales, pues lo lleva la empresa tal, o centro de día tal, lo lleva la empresa cual. Cuando saca la licitación cada 2, cada 4 años, ¿vale? Son unos cuantos contratos de estos que gestiono en mi vida, puede que cambie la empresa, pero por lo general las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a la subrogación, es decir, a cambiar de empresa y seguir trabajando donde trabajaban, pero para otra, para otro CIF, por así decirlo.
Correcto.
¿Tenéis alguna garantía o alguna posibilidad, si es que lo habéis hablado con vuestras
muy
fuentes sindicales o lo que sea?
A ver, muy posiblemente nos tocará ir a juicio para reclamar ese derecho.
O sea, que estáis en ello. Esto es un tema que no se me
ha ocurrido
a mí a bote pronto.
Que se ha hablado, a ver, no quiero yo aquí que esté nadie, imagínate, alguien del Ayuntamiento de Alicante ahí tomando nota de todo lo que está
diciendo. A ver, el Ayuntamiento de Alicante esto lo tiene que imaginar, quiero decir, si el Ayuntamiento
pero
de Alicante...
Se estudiarían las... si...
¿El Ayuntamiento qué os dice de esto?
El Ayuntamiento votó en el último pleno de septiembre, que creo que recordar que fue el 27 de septiembre, jueves.
Sí.
Votó que a favor de volver a abrir otro centro de día. No, espérate,
sí.
Septiembre. No, fue el 25, no el 27, perdón. Volver a abrir otro centro de día. Pero...
La noticia es del 1 de octubre, o sea, de hace 7 días.
Sí, sí, pero tengo la información. Pero Vox y PP votaron que, como la empresa nos ha indemnizado...
O sea, la mayoría, perdóname, la mayoría...
¡Déjame desarrollar!
Espera. La mayoría, el PP la tiene en el Ayuntamiento de Alicante gracias al apoyo de Vox.
No me voy a meter mucho en el Ayuntamiento de Alicante por lo siguiente.
Saberlo.
Pero te cuento, porque por una parte... Siempre he entendido que, en concreto, el PP en Alicante tenía la mayoría absoluta, pero por otra parte, en más de una ocasión he visto que necesitaban el apoyo de Vox. Entonces, es un tema que lo tengo siempre pendiente para cerrar, pero por lo el creo, sí, a ver, será sencillamente que el gobierno lo lleva el PP, pero necesita el apoyo de Vox para sacar adelante todo lo que, pues todo lo que lleven a pleno. Votaron que sí, que abrían el centro de día, sí que reabrirían el centro de día, pero en contra de una subrogación nuestra, ya que creo recordar que se argumentó que como la relación laboral se había terminado con nosotras, incluso... Esto es un poco off topic, ¿vale? Esto es un poquito lo que nos ha llegado a nosotras por detrás.
Pero es importante mencionarlo, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de derechos laborales todo el rato. Hemos hablado que de cómo es un servicio...
Como se nos ha indemnizado para finalizar la relación laboral con nosotras, que no tenemos derecho a reincorporarnos. Pero aquí en Alicante, que se están coronando últimamente... Hace 2 años el CAI, el Centro de Atención e Integración, creo que son las siglas, que era el recurso que atendía a personas sin hogar, cambió de la noche a la mañana, cambió y se convirtió en un recurso más de emergencia. Antes tenía un perfil más de, aparte de atender las emergencias diarias, también tenía un proyecto para reintegrar a determinados perfiles en la sociedad, para ayudarlos, pues ahora 2 años lo cambiaron completamente la naturaleza del recurso, se fue, creo recordar, que toda la plantilla a la calle y ahora han ido a juicio las antiguas trabajadoras y tienen la obligación de readmitirlas. Entonces, el antecedente está ahí, por lo tanto, quién sabe. Otra cosa es que cada una, llegado el momento, pues decidamos si,
interese o no.
Si regresamos o no.
Claro.
Pero ahí hay, y encima fresquito, porque ha salido hace muy poco, que estarían obligados a reincorporar a las antiguas trabajadoras, aún habiendo cambiado... prácticamente. Nos dicen que por ley tendrían obligación si hacen lo mismo y el recurso se llama igual. Pero, claro, puedo decir una palabrota chiquitina, no es muy gorda.
Dila todo lo grande que quieras.
La zorrería es muy sencilla de hacer.
Hombre, por favor.
Vale, o sea, tú en vez de llamarle servicio de estancias diurnas, le llamas recurso de atención mañanera...
Le puedes llamar como quieras.
Vale, he dicho la tontería más grande que me ha pasado por la cabeza, chimpum, pero otra
pero
cosa es que un señor...
tenemos una regulación y ese recurso tendrá
tiene que
entrar, inscribirse...
Está en una de las tipologías.
Claro, tendrá que inscribirse en el... ¿cómo se dice? Ahora no me va a salir. Tendrá que inscribirse en... ¿cómo le llamamos nosotros? Está el mapa y está tendrá que inscribirse en la cartera de servicios sociales de la Comunidad Valenciana de alguna manera. Entonces, si estaba de centro de día, se irá de centro de día. ¿Qué le van a poner?
No, lo que... a ver, ¿puedo contar un poquito a nivel técnico? Voy a intentar hacer un mega resumen porque aquí también se ha utilizado un poco esa estrategia para... tirarle la culpa a Compromís y al PSOE, que como no sé si
hombre,
te has dado cuenta...
Claro, por supuesto.
No sé si te has dado cuenta que no los habíamos nombrado en la última media hora que hemos estado hablando.
No, vale, pues pero resulta... que hicieron, porque estuvo además ahí de asesor una persona muy cercana a mí, hicieron por los servicios sociales y por la definición de los servicios sociales a nivel autonómico, bajo el mandato de una señora a la que se ha tratado muy mal, pero que se dejó asesorar muy bien, como es Mónica Oltra, hicieron por los servicios sociales de Valencia, de la Comunidad Valenciana, una modernización que no había ocurrido en 30 años.
Sacaron lo que se conoce como el decreto de tipologías, que lo que intentaba era armonizar... todos los servicios que tuvieran las mismas características, que cumplieran los mismos requisitos y, entre otras cosas, también establece quién se hace cargo de cada recurso, qué administración. Entonces, en un momento dado, Consellería le dice al ayuntamiento, oye, yo me hago cargo de estas plazas, que es el grosso. Esto fue en 2021. Llegan a un convenio en el que establecen que Consellería se va a hacer cargo de las plazas desde 2021 a 2024. Pero les dice el ayuntamiento, ojo, cuidado. Esto vamos a decir que está dentro del periodo de adaptación. Arréglenselas como quieran, pero este servicio no cumple los requisitos. Tienen que buscar otra ubicación o hacer las adaptaciones técnicas necesarias, que no son imposibles, pero hubieran sido un pastón. En mi opinión, es muy reduccionista y sé que no es todo tan fácil, pero hubiera sido más sencillo buscar cualquier otro local que tenga el ayuntamiento local, vivienda, chalet, lo que quieras que hubieran tenido en la localidad de Alicante y reubicarnos ahí como ya hicieron en 2009. Tan fácil como eso. ¿Qué pasa? Que termina 2024 y Consellería le dice al Ayuntamiento de Alicante, chiquis, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces, vamos aquí hilvanando.
Y la culpa es entonces del anterior gobierno. Mira, estaba buscando...
El que puso en marcha el decreto de tipologías. Entonces, una de las proclamas que se han establecido ha sido, no, la culpa la tienen Compromís y PSOE por haber hecho esta, ¿cómo se llama? Esta clasificación, lo que tú has dicho, esta renovación, esta... el establecer las características que tenían que cumplir cada uno de los recursos.
Es una ordenación. La persona que efectivamente estuvo detrás de todo esto desde el punto de vista del asesoramiento técnico externo es justamente la persona que yo te estaba mencionando, ¿vale? Es Fernando Fantova, posiblemente una de las personas más conocedoras en todo el estado de nuestro sistema de servicios sociales. Fue contratado por la Consellería. Tengo a la vista, además, todo el tema de portal de transparencia, donde aparece que fue contratado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que estaba dirigida por Mónica Oltra durante el periodo del Pacte del Botánic. Esto es lo que dice. Y su participación y contratación por la Consellería están ampliamente documentadas en el contexto de la reforma integral del sistema valenciano de servicios sociales. Por lo tanto, Fernando, ahí, porque además yo creo haber tenido alguna conversación con él en esta historia, Fernando, ahí lo que metió es conocimiento técnico, cero política, porque es un hombre que tiene una ideología muy concreta, pero muy abierto y muy dialogante con todo el mundo. Lo que llevaría es la propia experiencia vasca. Él había sido viceconsejero de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, cuando yo estuve en el Gobierno Vasco. Fue mi jefe. Y aquí lo que se hizo fue un decreto de cartera y un mapa de servicios. Es decir, definimos cuáles son los recursos y cómo son. Definimos quiénes tienen la responsabilidad. Aquí en Euskadi es todavía más complejo, porque hay tres niveles institucionales. Las diputaciones provinciales que tenéis ahí, aquí son las diputaciones forales que tienen un peso enorme. Entonces, tiene toda la pinta de que, vale, esto seguramente se hizo esa reforma, esa definición, y en base a la normativa nueva, pues muchos recursos tienen que ponerse las pilas, porque estamos hablando de personas y los recursos tienen que cumplir unos requisitos.
A ver,
no es responsabilidad de los ancianos, ni de las ancianas, de las trabajadoras, ni siquiera, ni mucho menos, de la empresa subcontratada para llevar a cabo esta labor, el ponerse las pilas y darse cuenta, Ayuntamiento de Alicante, por favor, que el servicio donde estaba no iba a cumplir lo que decía la norma autonómica. Ponerse las pilas, buscar una ubicación, trasladar el recurso, cumplirlo todo y no hay que cerrar nada.
Pero si es que puedo contar iba a decir una anécdota, pero es que no es una anécdota, es una... yo le llamaba el talón de Aquiles del centro, que era el ascensor.
Sí, pero...
No, pero déjame contar. Cuando pasamos de lo abstracto a lo concreto, es cuando te das cuenta de por qué se hacen las leyes y por qué están las normas.
Claro.
Nosotras, en 2 años, sobre todo, yo entré en 2022 y he finalizado mi periplo en el centro de día en 2025, 3 años. Los 2 últimos años, 2023, 2024 y lo que llevamos de 2025, hemos tenido cada año pues averías de semanas del ascensor. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que la gente, cuando venía, tuviéramos con todo el dolor de nuestro corazón a perfiles muy concretos, decirles, usted no puede venir al centro porque se pone en riesgo. Porque ¿quién bajaba a los usuarios y quién los subía? Las compañeras. No estamos hablando de que los cogieran en volandas y los subieran por las escaleras, pero sí que era, venga, voy a decir un nombre, Remedios. Ah, bueno, Remedios sí que era una usuaria, Cariñet Meu, pero bueno, ay señor. Yo qué sé, no sé, cualquier nombre, es que no quiero decir, el nombre que me vienen todos usuarios reales, venga, María, que es el nombre universal, venga, María, para arriba, entonces, las compañeras, venga, asegurando el pie, venga, cógete de la baranda, y eso era un martirio, pero la subida todavía tenía un ligero pase, la bajada, ¿ves bajando a los usuarios?
Claro.
Entonces se ponían en peligro los usuarios, las usuarias y las compañeras. Y ya no solo eso, que eso es lo más grave. Cuando conseguían subir, habían un porcentaje importante que subían sin problema. Solo había una pequeña supervisión por nuestra parte porque Dios me libre, no pase algo, encima la responsabilidad la tienes tú. Pero vamos a decir que eran completamente autónomos y no había ningún problema. Pero habían otras que sí que necesitaban más apoyo y cuando llegaban arriba estaban cansadas, estaban enfadadas y estaban, en verano, imagínate, a lo mejor incluso sudadas por el esfuerzo. Entonces, donde voy a parar es que... ¡Ay, qué tontería! No, señores. Yo, cada vez que pasaba esto, tenía como una especie de gran losa encima de mí el decir, jolines, es que las leyes están para algo. Y un recurso que atiende de forma integral a personas mayores, aunque sean autónomas, tiene que estar a pie de calle. Aunque no estuviera la normativa, es de sentido común.
A lo que voy es a que voy a hacer... Alguien dirá que claro, que yo por ideología tal, ¿qué voy a decir? Yo conozco a Fernando perfectamente, ¿vale? Uh-huh. Por cierto, Fernando ahora mismo es... Te digo lo que es. Fernando es ahora mismo... a ver si lo encuentro. Es el director de un organismo independiente, nombrado por el gobierno, pero que no le pueden cesar. Es independiente. En el gobierno vasco, un órgano de evaluación de políticas públicas de inclusión y de empleo. O sea, es un señor curtido que está ahora mismo en un organismo que le dice al gobierno vasco eso que estás haciendo es o no es una buena práctica de una política pública. ¿A qué voy con esto? Tú tienes alguien, me da igual la ideología, ahora yo no me voy a meter si fue Mónica Oltra o no. No es lo importante, no es el debate político, pero tú tienes un gobierno que moderniza los servicios sociales y los mete en el siglo XXI, que decide que no puede haber... en los distintos pueblos de la Comunidad Valenciana que no puede haber recursos que no se parecen y son lo mismo. Y entonces ordena, como hicimos aquí, se hace una cartera de servicios y se dice, mira, los servicios que ofrece, que se ofrecen en la comunidad autónoma, dependiente de la comunidad autónoma o dependiente de los ayuntamientos o dependiente de quien sea, son estos. Y tienen que cumplir estos requisitos, por lógica. Esto no lo hace solo él, lo harán, me imagino, que los técnicos de servicios sociales de la Generalitat. Vale. Y te lo aprueban. Y tú, que estás en el gobierno, porque creo que el ayuntamiento de Alacant ha sido siempre del mismo signo político, o por lo menos casi
no,
siempre.
No, cambió durante unos años. Sí. Creo que en la década pasada sí que estuvo en manos del PSOE durante unos años.
Fuera quien fuera.
Pero da lo mismo, pero si es
fuera
que da lo mismo.
Fuera quien fuera. Si te aprueba la comunidad autónoma una norma, tú tienes que revisar todos los centros que tienes y hacer que cumplan esa norma. No puede ser que quien se ve perjudicado porque el ayuntamiento titular del servicio no ha regularizado el servicio de acuerdo a lo que dice la norma de la comunidad autónoma, que por cierto la rige el mismo partido que rige el ayuntamiento en estos momentos, porque también podían haber derogado ese decreto de reorganización, vamos a decir, de los servicios o de definición. Hacen bien y no lo derogan, porque lo que hace es establecer orden, poner orden y concierto, decir esto es un centro de día y esto no lo es. Aquello, para ser un centro de día, tiene que ser así, así, así y así, porque garantizamos la seguridad de los ancianos, garantizamos un ratio de personal, lo que sea. Y luego la administración local tiene en su autonomía la posibilidad de decidir cómo gestionar el recurso. Mira, lo voy a gestionar con personal propio. Voy a sacar plazas y lo gestiono con personal propio. No, voy a utilizar, como pasa aquí en Euskadi y en todas partes, voy a utilizar una empresa subcontratada. Vale. En otros sitios se colabora con el tercer sector. No, mira, esto lo gestiona Cruz Roja. O aquel centro lo va a gestionar Cáritas. O aquel centro, ¿vale? Aquí pasa también así. Pero tú al centro lo tienes que dotar. Es como si me dices, no, los colegios tienen que tener ahora vallas de 1,5 metros. Y de pronto el Ayuntamiento de Alicante no hace crecer las vallas de los centros que no tienen valla o lo que sea. Me estoy inventando un ejemplo
sí,
absurdo.
Sí, pero se entiende lo que quieres decir.
Y de pronto viene la comunidad autónoma y dice, oiga, usted no cumple los requisitos. Y dice, pues ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar el colegio, vamos a echar a los profesores y profesoras y los niños para casa. ¿Qué sentido tiene? No, y la culpa es del que ha hecho la norma de que hay que tener vallas de 1,5 metros. Ya, pero es que las vallas de 1,5 metros permiten que las criaturas no tengan accidentes de no sé qué. Lo que sea, me lo invento, ¿vale? Entonces, al final veo que estáis las trabajadoras en la calle, que están los ancianos en su casa sin atención o con una atención peor.
Ahora iremos ahí.
Y también. Que nadie va a dimitir, como siempre.
No, aquí lo que hicieron fue, llega, porque hemos dejado paralelamente a todo este drama de cumple, no cumple, llega un momento, se determina el contrato que tenía el ayuntamiento con la empresa, nos sacan el pliego de condiciones nuevo, el concurso nuevo, en 2000, esto fue, creo recordar, 2020, sobre marzo de 2023, sí. Se termina el contrato y lo que hacen es que llegan a un acuerdo con la empresa de hasta que no salga el nuevo contrato, vosotros continuáis. Hasta que no salga el nuevo concurso, vosotros continuáis.
Madre
y
mía,
como una especie de prórroga, no, pero muy improvisado, muy mal.
No solo gestión política, ¿eh? O sea, huele fatal la gestión técnica, como funcionario te lo digo, es lamentable.
O sea, eso fue un despropósito impresionante porque hubo un problema de liquidez por parte del ayuntamiento a la empresa importante que nos terminó repercutiendo a las trabajadoras.
Que dejasteis de cobrar, quieres decir.
Sí, he intentado decirlo con un poquito de floritura. Nosotros, con nuestros usuarios, siempre hemos sido muy transparentes porque, como es normal, mis usuarias eran, las zorras del gallinero. Esas no había quien las engañara. Y ojalá, me encantaría que alguna de ellas me estuviera escuchando porque a ver si les podemos hacer llegar el programa. Eran listas como ellas solas y ahora diré otro dato un poquito más sangrante, nos lo notaban y la rumorología empezaba y les llegaba por otros sitios de que alguien que trabaja en el ayuntamiento le ha dicho a una amiga que le ha dicho a una prima y al final, aunque Alicante tenga 300.000 habitantes, las noticias vuelan y les llegaba. Entonces, la rumorología es súper tóxica. Llegó un momento en que nosotras, tomamos la decisión, y yo lo aprobé como responsable principal en el recurso, de reunirlas en el salón y decirles, sí, señoras, esto es verdad, está pasando. No os preocupéis por nosotras, estamos bien y estamos tomando las medidas legales, administrativas, como queráis
decirlo. Las ancianas y ancianos se preocuparon de que estabais en una situación laboral comprometida.
Comprometida. Pero es que a todo esto siempre era, ahora cuando salga el nuevo pliego, todo mejorará. Lo que hemos hablado antes, mis horas iban a subir, las de otros técnicos, todo iba a ser el país de la piruleta. Y de la fantasía, que ahora me siento un poquito ilusa de haberlo creído. Pero bueno, cuando yo estaba, yo y todas mis compañeras y los conductores también, los incluyo, me permito el lujo de incluirles, creo que hemos peleado tanto por el recurso porque estábamos enamoradas de él, porque era precioso. La relación que se establecía con las usuarias era que prácticamente... rozaba casi la familiaridad. Y eso tú lo sabes mejor que nadie. Llega a ser muy complicado porque luego cuando pasan estas cosas como las que ha pasado este verano, yo he sufrido un duelo, pero a un nivel psicológico terrorífico. O sea, para mí ha sido literalmente una enfermedad, para mí y para más de una compañera con la que mantengo el contacto, que aunque estamos todas coordinadas, pues hablas con unas un poquito más que con otras. Pues eso, las íbamos manteniendo al día porque se veía que era todo... se percibía una improvisación, se percibía como lo que tú has dicho, como una, que era una chapuza. Y las señoras decían, ¿qué no querrán cerrar esto? Y yo les decía, ¿pero cómo van a querer cerrar esto? ¿Pero cómo se le...? No, mujer, no. Y al final, pues ha pasado. Te das cuenta que no mimar y no cuidar un servicio como este, pues al final es que puede ser que tuvieran pensado, bueno, es que a lo mejor lo cierran. A lo mejor no sé, es que no le encuentro mucha explicación al hecho de que el ayuntamiento solo le pusieran una tarea que era busca una nueva ubicación que cumpla los requisitos y nosotros seguimos financiándote las plazas. Es más, esa financiación antes no la tenían porque era un recurso municipal. Es decir, tú la década pasada, antes del 2000, porque el 2020, como es normal, lo cerraron, entonces no lo cuento. La década del 2010-2020, tú lo cubriste con fondos municipales y genial todo. Y ahora, en los últimos años, dependías completamente de consellería. También es, otra vez lo mismo, falta de voluntad política. Y no sé.
Y de incompetencia técnica, ¿eh?
Sí, también lo he llegado a pensar, pero no me gusta poner en tela de juicio la profesionalidad de nadie.
Si tú tienes un recurso y no llegas a redefinirlo, quiero decir, es mi obligación decirle a mi concejal, oye, con lo que se acaba de aprobar en el gobierno vasco, este recurso se nos queda fuera. Y el gobierno vasco seguramente dará un plazo para que se haga una adaptación. Esto ocurre siempre.
El plazo que dieron, en concreto aquí en la Generalitat Valenciana, es el plazo que dieron, 2021-2023.
Fíjate, pero si... 2 años. ¿Y qué hizo el Ayuntamiento de Alicante mientras tanto?
No, miento, 2021-2024.
Pues eso.
Era un cuatrienio.
3 años.
¿Cuatro? 2021-2022, 2023-2024.
3 años para buscar una ubicación alternativa y montar el servicio.
Y si no quieres, imaginémonos, porque corrió el rumor y ahora dicen que está parado, que Consellería iba a abrir un nuevo centro de día en Alicante. Una cosa que si no se me va a olvidar, no perdamos de vista que para el Ayuntamiento de Alicante es inviable, es inasumible un servicio que cubre 40 plazas para 350.000 habitantes. O sea... Es que piensas y dices, creo que tocan a una plaza por cada 10.000.
¿Me quieres decir que no hay otro centro de día en toda Alacant?
No, hay plazas concertadas con los centros privados, pero público...
¡Ah, amigo! ¿Ay? ¡Amigo!
¡Ha salido el gordo!
El tema. O sea, no basta con tener un centro público gestionado con gestión privada, sino que nos vamos directamente a los centros privados.
Pero eso estamos hablando de plazas que te puede ofrecer la ley de dependencia. No
sí,
hay
claro,
un centro de día.
Es que tendrán
día.
Que cumplir la ley de dependencia, por
claro,
lo que sea.
Pero no hay un centro de día público, ni para dependientes, ni para no dependientes.
Plazas concertadas. Vale,
solo hay
vale,
plazas
vale.
concertadas.
Te prometo que este giro, con todo lo mayor que soy, y que ya las he visto venir siempre, este giro no me lo esperaba. Pero por otra parte digo, ¿y cómo es que no me lo esperaba? Si es lo lógico.
Claro, es la... Pero entonces decían, van a abrir un centro... creo recordar que la campaña electoral de 2023, las autonómicas que en la Generalitat Valenciana coinciden a un mes vista de las nacionales, creo que en la campaña pusieron la primera piedra para la construcción del nuevo centro de día. Entonces, aquí... yo reconozco que a nivel, ¿cómo se llama esto? Documental, no lo he seguido, ha sido más la rumorología, porque sí. Lo han construido, no lo han construido. La cuestión es que yo siempre he dicho lo siguiente, voy a ponerme en lo peor, ¿vale? Que el ayuntamiento saca cuentas y dice, yo no tengo obligación de tener un centro de día abierto, es una competencia de la autonomía, de la comunidad autónoma.
Sí.
Por lo tanto, este centro para personas no dependientes, no tengo la obligación de tenerlo, no es económicamente viable, que, bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero venga, vamos a seguir el rollo. Y tengo 4 años en los que la consellería me financia las plazas, pues cariño, ves buscándole una salida real a esos usuarios, a esas familias. Ves Consellería te ha dicho que él te sigue pagando si cambias la ubicación. Cambia la ubicación, pero vale, imaginémonos que dices, ¡ay, qué pereza! Yo no quiero, ¿vale? No puedes dejar a más de 30 personas, porque en el último momento no estaban las 40 plazas cubiertas.
Sí, me imagino que os dejaron de mandar gente, dieron una instrucción.
De repente, a mí eso también me mosqueaba mucho, lo de, no, es que no hay demanda. No hay demanda. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que no hay demanda?
No va a haber
también
demanda.
Eso es otro pastiche que ha habido con las compañeras de servicios sociales, que lo que les han hecho no tiene nombre, pero ya como me vas a invitar más, te lo contaré en otra ocasión. Pero tú no puedes dejar a 10 días vista a la gente en la calle, tanto a trabajadoras como a usuarias.
Bueno,
lo que tienes que hacer es
¿dónde
buscar
todas?
Ahí está. Y a mí, calle. Por nosotras, pues de alguna manera saldremos adelante, pero a mí me parte el alma ver las historias que me llegan de compañeras que trabajan por allí, por la zona, y ven a los usuarios y a las usuarias y hablan con ellas. Y de verdad que me parte el alma. ¿Cómo? Les han dado la opción de, no, usted va a estar muy atendida, no se preocupe, que el ayuntamiento de Alicante no la va a dejar de lado. Vale, le hemos tramitado la teleasistencia.
O sea, un botón que activa una
el
llamada
el botón
telefónica.
Que es muy útil, yo he trabajado en el
a
servicio.
A tope con la asistencia, a tope con la teleasistencia, ojo.
A tope, pero...
Mis padres la tienen.
No, estamos hablando de un recurso que es de emergencia.
No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Nada que
ver.
El
comida a domicilio, menjar a casa, que se llama el programa aquí, que es lo típico de que haces un copago donde una parte está pagada por el ayuntamiento, otra por consellería.
Y te mandan un catering
otra,
a casa. Nosotros
y te mandan un catering de, sí. de una calidad bueno. cogida con pinzas, pero bueno, sí, pues, vale, para cubres sí. el expediente y la persona se queda cubierta a nivel nutricional y a nivel de... Vale, bien. Y que se apuntaran a los talleres de... Yo qué sé, de ocio y tiempo libre, de los centros de mayores, que abrimos otro melón. O sea, una chapuza como un piano. Que familiares, las 2 primeras semanas, por una historia muy larga, llegó un momento en que las dos últimas semanas del recurso quemamos todos los cartuchos y, entre otras cosas, esto no es profesional, pero a medida, ¿cómo se llama esto? En ocasiones desesperadas, medidas desesperadas o algo así.
A grandes males, grandes remedios.
Remedios, yo tenía el teléfono de muchísimos familiares en mi teléfono personal para pasarles información, lo que estaba pasando, lo que hice una criba. La primera, en cuanto nos enteramos de lo que iba a pasar, me quedé yo esa tarde hasta las 7 de la tarde llamando a gente, informando, oye, nos acabamos de enterar de esto. Tú imagínate el tragazo. Y les pedí permiso para hablarles yo desde mi teléfono personal. Todos me dijeron que, por supuesto, que entonces por WhatsApp vas montando grupos de difusión, de pasarles información de las convocatorias respecto a cuando se movilizan las compañeras, que a mí me gustaría mandar un saludito. Ya sé que esto no es la radio y seguramente no me estará escuchando ninguna, pero de verdad, qué currazo que se han pegado.
Bueno, es tan fácil como compartirlo luego, ¿eh? También te
sí, pero como estamos hablando por el final, yo no sé si alguna habrá llegado aquí. Estarán ahí un poquito, pero bueno, ojalá.
Bueno.
Ojalá, me haría ilusión que supieran que, ostras, que estoy muy orgullosa de ellas porque están movilizando a la gente, están yendo a las concentraciones. Sobre todo nuestra compañera Julia se está pegando un currazo increíble, es nuestra representante sindical, nuestro enlace sindical, y la tía, vamos, una leona que, ¡buah! El trabajazo que se está pegando. Yo te digo que otras, porque cada una sabemos hasta dónde llegaríamos, sí. Llega un momento en que dices, mira, chiquis, yo puedo hasta aquí, ¿vale? No puedo. Pero ella se está implicando a un nivel de movilizar medios, al síndic de Greuges, que al defensor del pueblo,
sí.
A todo, todas las puertas que puede toca, a todos los partidos políticos, a todas las asociaciones, todo lo que puede hacer lo está haciendo. Y yo mi reconocimiento desde aquí para ella, porque desde luego, si alguna vez volvemos, creo que parte del mérito lo habrá tenido la compañera, porque, ostras, consejito. Si alguna compañera que trabaje en servicios, pues como el mío, residencias, centros de día, centros de atención, que estén, como si, jolines, me viene la palabra subrogado, pero no es subcontratados.
Subcontratado.
¿Vale? Y no estáis representados a nivel sindical. Empezar a organizaros y montar unas elecciones ya, porque de verdad que esto nunca se sabe cuándo te puede pasar. Aunque te lo huelas, aunque te lo veas venir, siempre te van diciendo, no, nos han dicho, no, tal. Hacedlo. Nosotras lo hicimos el año pasado.
No te puedes fiar de los sindicatos porque en el fondo luego te dejarán tirados y tal y cual. Este es el discurso para que nadie... O para intentar que la gente no se sindique. No,
si fuera así, no tendrían problema en que la gente se sindicara.
Ya. Yeah.
¿No?
Pero esa no es la realidad. Yo soy funcionario de carrera y llevo desde el primer día afiliado a un sindicato. Y no solo afiliado, sino representando a los compañeros y compañeras. Me parece tan básico. Pero bueno, mira, sale también y me alegro de que salga. No estaba preparado.
¿El qué?
Que habláramos ahora de esto.
Ah, bueno, esto en algún otro momento.
Que la gente se tiene que sindicar, que es muy importante.
Hacedlo.
Que elijan al sindicato azul, verde, amarillo, rojo.
Al que queráis, pero hacedlo. Porque llegado el momento os van a surgir dudas. Vais a necesitar un interlocutor. Vais a necesitar alguien que os asesore respecto a qué pasos dar. Luego pasa y que nos vamos cada una con nuestro abogado o nuestra abogada. Y claro. A mí me dicen esto, a mí me dicen la otra no puede pagarse la representación, lo deja correr.
Eso es lo que le interesa a quien te está contratando o a quien te está despidiendo, como es en este caso el ayuntamiento.
Entonces,
¿tú qué vas a hacer? ¿Estás en búsqueda de empleo? ¿Estás esperando a ver qué pasa? ¿Qué
no,
vas a hacer?
Yo a ver.
Bueno, lo que puedas contar, ¿eh?
Sí, no, no, claro que puedo contar. Si hay alguien de aquí de Alicante, de la Contorna, que quiera una trabajadora social con experiencia, sobre todo en personas mayores.
Oye, esto no había ocurrido nunca en Bala Extra, que fuéramos una especie de LinkedIn.
Por DM os mando mi currículum. No, a ver, yo estoy lanzando a las candidaturas que creo que mi perfil se adecua más, ¿vale?
Sí.
Ya estamos en una edad que no. Antes lanzaba indiscriminadamente a todo.
Sí,
ahora no.
Ahora, como eres ya una persona adulta, mayor, madura, ya sabes lo que quieres y lo que no quieres.
Ves tu perfil más o menos, dónde puedes encajar mejor, dónde. Y lo que estoy haciendo también es que ha salido una convocatoria que es una bolsa de trabajo con examen para la Universidad de Alicante, para trabajar con él, pues que mi perfil podría adecuarse bastante bien, pues chico, vamos a intentarlo.
¿Para dar clases en la Escuela de Trabajo Social?
No, vale. Ojalá, porque a mí hablar durante una hora y que no me interrumpan, vamos, mi sueño. Pero no es el...
Pues no lo has conseguido conmigo.
Por eso me hice podcasting.
No lo has conseguido conmigo. Pero es verdad que eres de las personas a las que les dejo que se explayen, porque...
Lo sé. No, pero
además,
es que
hoy es interesante lo que estabas contando.
Que hay veces que tengo la secuencia de pensamiento la tengo un poquito marcada y como me cortes ya pierdo el hilo y después me dices ¿de qué estamos hablando? Y te digo tranquilamente.
Amiga, pero eso sí van a ser los 41, ¿eh? Te estás haciendo mayor entonces.
Buah, pero yo...
Pronto pues, las gafas de la presbicia y luego ya un bastoncillo.
Sí, y las plantillas ortopédicas ya las tengo desde hace
enseguida,
tiempo.
Enseguida, sí. Querida.
Nada.
Nos emplazamos. ¿Vas a llamar a la puerta o tengo que volver yo a gritarte? Pegarte un grito, ¿eh? ¡Alicante! ¡Xixona!
¿Qué está pasando? ¿Qué pasa por allí? ¿Qué pasa por el sureste? Pues, como quieras, a ver si a mí se me ocurre algo de lo que hablar, que ya he sacado varios temas a lo largo del programa. Y si no, me emplazas cuando quieras.
Yo te digo, periódicamente hablamos y apareces por aquí.
Perfecto. A mí me encanta.
Mira, sería genial. Muy apropiado que habláramos en Navidad. Lo que pasa es que, claro, si hablamos en Navidad hay que hablar con tiempo. ¿Para qué nos recomiendes los turrones de Xixona?
Pues.
¿Y se enfaden los de Alicante?
No, voy a contar una cosa un poco curiosa. El turrón de Gijona y Alicante es la denominación de origen. El de Gijona es el blando y el de Alicante es el duro. Pero se hace todo en Xixona. No hay una fábrica en Alicante que haga turrón y
esto
que tenga...
Esto yo creo que ya lo has contado aquí y a mí me llamó mucho la atención. De todas maneras, que sepas, yo soy muy fan del turrón de Xixona.
Hombre.
Vamos. Pues... No voy a decir que no estropee los dientes. Niños, niñas, cuando coméis el turrón luego hay que lavarse los dientes porque lleva su dosis buena de azúcar. Pero hombre. Es que el otro, por Dios, bueno... Tiene sus seguidores. Esto es un debate como el de la tortilla con o sin cebolla.
Oye, ¿sabes? Tú sabes, el de Alicante es curioso que siempre se queda como el último para comértelo en las fiestas. Por algo será. Pero sin embargo, cuando te lo comes, si es bueno, ostras, dices, ¡ue!
Sí, estoy de acuerdo. Hay que reconocer que en el turrón de Xixona tú puedes disimular un poquito si la almendra tiene menos calidad. Eso es verdad.
Pero el de Alicante...
Porque al fin y al cabo la mueles.
Está al descubierto, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Y un buen turrón de Alicante, pues con su buena almendra, que no tiene que ser muy grande, que no tiene que ser muy dura, que lo que tiene que ser es crujiente, en fin.
Me dieron un tip, que os lo adelanto por si acaso, esta convocatoria no será.
¿Pero para hacer turrón en casa?
No, eso lo encontráis en... ¿Qué hacer con el turrón de Alicante que te sobra? Y me lo dijeron una vez y dije, ostras, que es machacarlo y para el yogur como topping.
Hombre, por favor,
para...
eso es fantástica idea.
O en la un poquito darle una alegrita a los cereales, así en plan, lo dicho, un poquito de crunch. Y yo dije, ¡ah! Oye, pues ahí va, ahí lo dejamos.
No es mala idea. Aún así, yo sigo prefiriendo el de Xixona. Querida Andrea, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti por darme voz, por dejarme contar este tema que, ostras, lo tengo todavía muy en carne viva. Aprovecho muy rapidito para mandarles un saludo a las usuarias, a los usuarios, a mis compañeras, si hay alguna que se haya animado a escuchar este programa. Que nada, que la lucha sigue y nada. Pedro,
permaneced unidas y permaneced junto a las personas, porque al fin y al cabo ellas os necesitan. Era un trabajo que os gustaba y ¿por qué no seguir haciéndolo?
Sí, a ver, y la puerta está ahí. Ahora es el Ayuntamiento de Alicante el que tiene que demostrar la voluntad.
¿Llamamos al señor Barcala? Bueno, ya contactaremos con los amigos del diario.es en la Comunidad Valenciana. Y a ver si conseguimos. ¿Te imaginas que viene? Buah, sería la leche.
Ostras.
No creo.
Y cuando ya lo estás entrevistando, oiga, usted, seguro que dice, no puede ser que me saquen el puñetero centro de día otra vez, incluso aquí.
No, hombre, es que le pediríamos y diría, no, eso ya está resuelto. Eso está ya en vías de resolverse.
Por supuesto.
En fin. Andrea Xixona en todos sitios, ¿no?
Sí.
Bueno, en todos los sitios donde sigues, porque tú has hecho un poco, incluso te adelantaste a mí, a lo mejor, de salir de Twitter.
En Twitter, a lo mejor, dependiendo de cuando entren, si tengo activado o desactivada la cuenta, me encontrarán, porque por tema de ideologías, que no hace falta aquí desarrollar, me la quité, pero hay veces que me despisto, entro para ver algún tuit que ha escrito alguien o que me pasan, y sin darme cuenta vuelvo a activar la cuenta. Entonces, a lo mejor, me encontráis, pero...
Yo la cerré.
Yo la he cerrado. La he cerrado, pero cuando vuelvo a entrar, por alguna razón se vuelve a activar. No sé qué es lo que estoy haciendo. Bueno,
pues
ya.
Entonces no la has cerrado bien.
Hay algo que no he hecho bien. Pero hay veces que me dice adiós, sal. Bueno, y yo, vale, sí, a tope, ciérralo.
A
pero
tope, querido Elon. Adiós.
Sigue en fin. Con tus movidas. Pues nada, Jolines, me ha gustado mucho volver al programa y muchas gracias por acordarte.
Y a mí que vuelvas y que nos hayas contado este conflicto laboral, que es al mismo tiempo la vida de un centro donde había un montón de personas mayores, 40 mínimo. Haciendo su vida cotidiana, que no es poca cosa.
Y era su vida.
Y vosotras cumpliendo vuestro trabajo y alguien dejando de cumplir el suyo y no adaptando un centro o no buscando un nuevo local para prestar un servicio que se estaba prestando. Cuando ya me has dicho que se están haciendo concertaciones con plazas privadas, puramente privadas, pues eso explica mucho. Pero vamos a decir una cosa a la audiencia, no os vayáis a creer que sale un dineral subcontratar una empresa frente a contratar plazas en una empresa privada. Viene a ser un poco parecido, solo que el local lo pones tú. Tampoco es que de pronto se hubieran hecho a todas funcionarias, ¿sabes? Bueno, sí, ibas a decir algo.
No, ¿qué te he dicho? Me he hecho el gesto de que me voy a callar sencillamente porque es que podríamos estar hablando largo y tendido y cada cosita que sale otra. Entonces, nada, invítame más porque está claro que...
Habrá una segunda parte de todo esto en donde nos contarás que se ha resuelto y habéis ganado el juicio.
Ole, ojalá.
Ojalá. Pues lo dicho, Andrea, un abrazo enorme, que todo salga bien y que la próxima vez que podamos hablar... Bueno, la próxima vez igual es muy pronto, pero que en algún momento podamos contar aquí que todo esto se ha resuelto. Y a la audiencia, pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta el lunes.